Imagina por un segundo intentar detener a todo un escuadrón de policías antidisturbios, ya sabes, completamente blindados, utilizando únicamente unas zapatillas de ballet y, un paraguas gris.
O sea, suena como una escena totalmente absurda en la vida real.
Sí, exacto, una disparidad de fuerzas casi cómica. Pero pues resulta que plasmada en un lienzo es una de las declaraciones visuales de protesta social más impactantes de los últimos años.
Definitivamente.
Y hoy, en este análisis a fondo, vamos a desglosar cómo una técnica que solemos asociar, digamos, con paisajes delicados o flores, puede convertirse en un arma súper potente para documentar la resistencia ciudadana.
Es que el medio artístico tiene su propio lenguaje, ¿no? Y cuando se utiliza para capturar la convulsión social, pues nos obliga a mirar los eventos históricos desde un ángulo completamente distinto al de, digamos, la inmediatez de una fotografía.
Totalmente.
Totalmente.
La pintura, o sea, no solo registra los hechos, sino que decodifica el peso emocional detrás de ellos.
Claro. Y para entrarle de lleno a ese proceso creativo, hoy tenemos un material de origen súper rico. Vamos a sumergirnos en el capítulo titulado Protesta del libro Trasteo Pintura Artística del artista Jario Duque.
Ajá. También revisaremos su sitio web, que es No Luces Art Color Agua, y una serie de acuarelas que documentan movimientos sociales y, bueno, crisis humanitarias. Pero a ver, antes de avanzar, hay una aclaración de imparcialidad que es indispensable establecer para quienes nos escuchan.
Sí, me parece totalmente necesaria, sobre todo considerando la naturaleza del material que estamos por desempacar hoy.
Exacto. El libro y las obras del autor contienen posturas políticas sumamente marcadas. O sea, el texto plantea críticas directas al modelo neoliberal, señala de manera contundente al gobierno colombiano del año 2021 y también incluye posicionamientos sobre el conflicto en Palestina. Y queremos ser tajantes en esto. En este espacio no tomamos partido, ni respaldamos visiones de izquierda ni de derecha, ni ninguna agenda política, de verdad. Nuestra misión aquí es simplemente reportar e interpretar de manera neutral la visión artística, técnica y conceptual que el autor decidió imprimir en sus obras.
Claro, o sea, vamos a analizar la obra como un documento histórico, ¿no? Desde la visión de su creador.
Exactamente.
Explorando por qué tomó ciertas decisiones estéticas para transmitir la indignación o el dolor, entendiendo que el arte político es por definición una ventana a la ideología de quien sostiene el pincel. Bueno.
Con esas reglas claras, pues, entremos en materia. El autor describe su práctica pictórica como, cito textual, un espacio de memoria activa y una denuncia simbólica.
Ajá.
Y el primer gran bloque donde aterriza este concepto es en su serie sobre el estallido social en Colombia en 2021. Para dar un poco de contexto a la audiencia que quizá no siguió la noticia en su momento, pues hablamos de meses de movilizaciones masivas en las calles colombianas.
Sí, y el texto del artista describe la formación de estas líneas de resistencia que estaban compuestas por juventudes, comunidades indígenas, sectores populares.
El autor caracteriza estas movilizaciones como una respuesta ciudadana contra el régimen del entonces presidente Iván Duque, al cual, cabe aclarar, el libro califica explícitamente de abusivo y de sostenerse mediante estructuras institucionales corruptas.
Sí, el tono es muy directo. Comentar cómo la ciudadanía reclamó el espacio público.
Y la forma en que lo pinta es lo que nos remonta a la imagen de las bailarinas que mencioné al principio. Esa obra se llama Arte en Resistencia.
Es una pieza súper fuerte.
Sí, la composición te arrincona visualmente. O sea, haz de cuenta, tenemos una plaza mojada, bajo un cielo cargado muy gris. Al fondo se ve la silueta de una catedral majestuosa. Y la pintura, pues, se divide en dos fuerzas que están colisionando.
Ajá.
A la izquierda, una línea de policías antidisturbios, pintados como un muro oscuro, denso, casi sin rasgos humanos, pura coraza, literal. Y frente a ellos, dos bailarinas de ballet clásico en puntas.
¡Wow!
Una con un tutú blanco, la otra de negro. Y una de ellas levanta un paraguas frente a la barrera policial.
Es que lo que opera en esa composición, o sea, es el principio del contraste extremo para evidenciar la vulnerabilidad.
Claro.
Al contraponer la maquinaria estatal, que se ve pesada, geométrica e impenetrable, contra la fragilidad anatómica expuesta en la danza clásica, el artista no está documentando un enfrentamiento físico real, no.
Sino uno simbólico.
Exacto, un enfrentamiento simbólico. El paraguas funciona como un escudo inútil en términos balísticos, digamos, pero invencible en términos de superioridad moral, según la narrativa que plantea el artista.
Y esa misma vulnerabilidad se repite, pero de manera todavía más cruda, en la obra La razón de la fuerza. Aquí vemos a un solo manifestante arrodillado sobre el asfalto mojado. Y vi una mano levantada, desarmada, como pidiendo clemencia o marcando un alto, mientras un policía completamente blindado se alza sobre él con una macana en el aire. O sea, a una fracción de segundo de golpear. Pero, ojo, no todo es sumisión en la serie. Hay otras piezas que capturan el poder del colectivo.
Sí, la documentación de la respuesta grupal es fundamental en la obra de Duque. Por ejemplo, en Puerto Resistencia, pinta un monumento icónico de la ciudad de Cali.
Ah, ¿el del brazo?
Ese mero. Un enorme brazo que emerge del suelo sosteniendo un cartel con la palabra Resiste. Y rodeando ese monumento, ilustra a los manifestantes con escudos improvisados y rostros cubiertos.
Ahí es importante hacer un paréntesis histórico para la audiencia. El artista está retratando a lo que en Colombia se conoció como la primera línea.
Claro, un grupo muy particular.
Sí, eran grupos de jóvenes, muchos de barrios marginados, que se organizaron usando latones, señales de tránsito y maderas como escudos. Esto para interponerse físicamente entre las marchas pacíficas y los escuadrones antidisturbios.
Y en la obra Estallido Social, la pintura captura estas banderas de Colombia ondeando sobre la multitud en la noche, en un estado de alerta total, iluminada por los postes de luz.
Es súper dramático. Y ese énfasis en los actores sociales organizados, pues continúa en otra obra que es La fuerza de la razón.
Ajá, donde el artista elimina por completo a las fuerzas policiales del encuadre.
Exacto, las borra de la imagen.
Sí, y se concentra únicamente en una marcha multitudinaria de comunidades indígenas y campesinas. Llevan bastones de mando, que, bueno, son símbolos tradicionales de autoridad para ellos, y ondean las banderas rojas y verdes del Consejo Regional Indígena del Cauca, el CRIC. Al pintar a estas comunidades marchando juntas, el artista busca dejar un testimonio visual de lo que él denomina dignidad colectiva.
Y aquí, a ver, es donde tengo que poner una pausa porque surge una paradoja técnica que me parece, la verdad, fascinante.
A ver, cuéntame.
Estamos describiendo escenas cargadas de asfalto mojado, escudos de metal, macanas, tensión urbana, gases lacrimógenos. Sin embargo, el medio elegido por el artista para pintar todo esto, pues es la acuarela.
Es verdad.
Y a primera vista, o sea, la acuarela es fluida, transparente. Tradicionalmente la asociamos con flores, paisajes serenos. Pero aquí, el agua en la pintura actúa como un ecualizador. Así como los gases lacrimógenos difuminan la visión en las calles, el agua en la acuarela difumina y disuelve las líneas rígidas de los escudos policiales, como que le resta poder a la maquinaria del Estado en el papel.
Es que el análisis del medio es clave para entender la efectividad de la obra. La acuarela, por su propia química, es impredecible, ¿sabes?
¿Cómo así?
Pues el agua fluye por donde encuentra cauce y el pigmento se asienta con cierto grado de rebeldía. Entonces, la técnica misma imita la naturaleza orgánica y hasta cierto punto caótica de una protesta social.
Claro, no hay control total.
Exacto. No hay líneas perfectamente delimitadas porque en un estallido social, las fronteras del orden se borran.
O sea, no está buscando el hiperrealismo morboso de la sangre o el golpe literal.
Al contrario. Al usar agua y color translúcido, el artista deliberadamente suaviza los bordes del conflicto, como que evita la crudeza clínica que tendría una cámara fotográfica, por ejemplo.
Claro.
Lo que emerge de esa técnica acuosa es la fragilidad humana. Las acuarelas de Duque obligan al ojo a percibir la vulnerabilidad de, no sé, el joven arrodillado o de las bailarinas, porque el material en sí mismo transmite esa cualidad efímera.
Es decir, la técnica legitima el mensaje de fragilidad frente a la dureza del tema. Y esa misma maquinaria estatal, que, según el autor, empuja a los ciudadanos a protestar en Colombia, es, trágicamente, el mismo motor de desigualdad que termina expulsándolos de sus propios países.
Así es.
Y eso nos sitúa frente a una realidad aún más cruda en el libro, que es la transición hacia la migración forzada por Centroamérica.
Sí. El arco narrativo del capítulo Protesta traza una línea causal innegable en la visión del artista. pasa de retratar la defensa del territorio de origen a retratar el calvario de quienes se ven obligados a abandonarlo.
Uh-huh.
Todo esto bajo la premisa de que un sistema económico excluyente genera ambas crisis.
Y para ilustrar esto, nos presenta una de las obras, yo creo, mejor compuestas de todo el catálogo, que es La Bestia.
Impactante.
Para dar contexto a quienes nos escuchan, La Bestia es el nombre que recibe esta red de trenes de carga que cruza México y que miles de migrantes abordan clandestinamente. Se trepan a los techos, literal, con el riesgo de caer a las vías o sufrir mutilaciones, con la esperanza de llegar a la frontera norte.
Sí, es un viaje de supervivencia pura.
Y en la acuarela, el artista no te pinta el tren pasando a lo lejos como un observador. No, te coloca visualmente sentado en el techo metálico de uno de los vagones, justo en la frontera entre Chiapas y Guatemala.
Esa decisión de perspectiva, o sea, es una de las herramientas más potentes en la pintura narrativa. Al ubicar el punto de fuga desde lo alto del techo del vagón, mirando hacia las vías férreas que atraviesan la selva, obliga a la audiencia a abandonar el rol de espectador pasivo.
Te sube al tren con ellos.
Nos sube al tren, exacto. Vemos la espalda de un compañero de viaje en primer plano y, allá abajo, figuras minúsculas caminando por las vías. Transmite el vértigo físico del viaje, pero también el vértigo existencial del desarraigo.
Y fíjate, ese sentido del desarraigo se vuelve aún más denso en la siguiente obra, titulada 330 inmigrantes.
Ah, sí, esa pieza es muy particular.
La imagen es profundamente oscura. Vemos siluetas sin rostro, figuras que cruzan un río rodeadas por una vegetación selvática súper espesa e implacable. Por el contexto geográfico, nos remite al tapón del Darién, esta franja de jungla sin carreteras entre Colombia y Panamá que traga a miles de personas cada año. Pero cuando revisaba la ficha técnica de esta obra, me topé con detalles que revelan muchísimo sobre, pues, el esfuerzo físico de crear estas imágenes.
Es que los datos técnicos que proporciona el autor te ofrecen una lectura paralela de su nivel de compromiso, ¿no?
Sí. Mira, el libro especifica que 330 inmigrantes está pintada sobre papel marca Arches de 640 gramos prensado en frío de grano grueso. O sea, entiendo que 640 gramos es un papel monumentalmente grueso. Es casi como un cartón.
Literal, es pesadísimo.
Pero en términos prácticos de arte, ¿qué le aporta un grano grueso y una textura tan áspera a una imagen que retrata a migrantes cruzando una selva?
Bueno, el grano grueso significa que la superficie del papel tiene, digamos, valles y crestas microscópicas muy pronunciadas.
Como muchos bordes.
Sí, mucha textura. Entonces, cuando aplicas la acuarela fluida sobre esta superficie, el pigmento oscuro tiende a sentarse pesadamente en esos valles, dejando las crestas ligeramente más expuestas.
Ah, ya entiendo.
Y lo que logran esas crestas en el papel es crear una textura visual rasposa, turbia, muy accidentada. Y esto imita perfectamente la hostilidad física de una selva impenetrable como el Darién.
¡Wow!
El material mismo refuerza la sensación de que el entorno es una barrera áspera contra los cuerpos de los migrantes.
Y hay un dato adicional en la ficha que me parece, la verdad, el núcleo filosófico de su método. Especifica que la imagen de referencia es una fotografía web. Y a ver, pensemos en lo que esto significa hoy en día.
Uh-huh.
Vemos una foto de migrantes cruzando un río en nuestro celular, deslizamos la pantalla y, o sea, a los 3 segundos ya estamos viendo un anuncio de zapatos o de comida.
Totalmente es un fantasma digital.
Exacto, que desaparece en la nada. Y Jairo Duque toma esa imagen efímera y decide anclarla a la realidad traduciéndola pacientemente sobre un papel de algodón carísimo, súper grueso y pesado, en un proceso que seguramente le toma días o semanas.
Es que la lentitud del proceso es en sí misma una forma de protesta, ¿sabes? Una protesta contra la desensibilización masiva que tenemos hoy.
¡Qué buen punto!
Al tomar una imagen digital que está condenada al olvido del algoritmo y obligarse a pasar horas mezclando pigmentos para recrearla físicamente, el artista le devuelve la gravedad al sufrimiento humano.
Lo hace tangible.
Lo materializa, sí. Lo arranca de la categoría de contenido consumible de redes sociales y lo eleva a la categoría de testimonio permanente, Esa es la razón por la cual esta obra, de hecho, según la ficha, está programada para ser exhibida en Art Boxy en la Casa del Arte en Palma, España, a finales de 2024.
Claro, obliga al público europeo de otras latitudes a detenerse frente a la textura real del dolor que usualmente pues ignorarían en una pantalla, ¿no?
Exactamente.
Y, bueno, ese mecanismo de anclar el sufrimiento ignorado es lo que nos lleva a la última región que aborda el libro. Las fronteras geográficas aquí desaparecen por completo y la responsabilidad social del artista entra a zonas donde la escala de la devastación es, bueno, casi incomprensible, específicamente Palestina.
Sí, el autor enmarca estas obras dentro de una declaración de solidaridad internacional, como que expande su concepto de protesta desde el descontento cívico que vimos en Colombia hasta la denuncia directa de crímenes de guerra.
Y las acuarelas en esta sección son francamente desgarradoras. Hay una en particular, 342 El Mundo Mira, que digo, el título ya funciona como una acusación directa.
Sí, muy fuerte.
La pintura muestra una ciudad reducida a escombros grises, y en primer plano hay una mujer, con el rostro levantado hacia el cielo en un grito de agonía, sosteniendo en sus brazos a un niño inerte. Y atrás de ella, sobre las ruinas, se agrupan otros niños con los rostros manchados de sangre, mostrando esta mirada vacía y congelada típica de los sobrevivientes a un trauma extremo.
Y técnicamente, el uso del color gris para los escombros y el polvo funciona perfecto para resaltar la humanidad de los sujetos en primer plano, que tienen más color. Otra obra que complementa esto muy bien es Yusuf and Sarah. En ella, la perspectiva nos sitúa justo detrás de dos niños pequeños que están parados dentro de un edificio bombardeado.
Sí se ve el fuego al fondo, ¿verdad?
Sí, miran a través de un boquete enorme en la pared. Y lo que observan afuera es un incendio voraz consumiendo toda la ciudad. El único anclaje político visual en toda la escena es un fragmento de la bandera palestina que yace sobre los escombros a sus pies. Y eso, pues, le otorga a la tragedia una identidad histórica inconfundible.
Y fíjate, hablando de identidad histórica, el libro también establece paralelos con el pasado, incluyendo una obra llamada Novecento. Es una representación de campesinos y trabajadores en masa marchando con mucha determinación, lo que evoca claramente las luchas de clases y, pues, los movimientos sindicales de gran parte del siglo XX.
Claro, conectando con las protestas actuales.
Sí, y hasta este punto del libro, la línea narrativa tiene un sentido geográfico y sociológico muy claro, ¿no? O sea, la represión contra la humanidad. Pero revisando las fuentes, aquí el autor hace un movimiento, la verdad, muy inesperado.
A ver, ¿a qué te refieres?
Pues que en el mismo capítulo de protesta, incluye de pronto una fuerte crítica a la fiesta brava, a las corridas de toros.
Ah, sí, el tema del maltrato animal.
Exacto. Introduce el concepto de una ética interespecie. Y te confieso que esto me generó muchísima disonancia al principio.
Es comprensible.
Porque, a ver, agrupar en un mismo bloque temático el bombardeo de niños en el Medio Oriente, la represión armada en las calles de Colombia y luego la protesta contra el toreo. O sea, ¿no corre el riesgo de diluir el mensaje político? Poner al mismo nivel el sufrimiento animal y los crímenes de guerra no debilita, digamos, la gravedad de las víctimas humanas.
Pues es un cuestionamiento muy natural y es una fricción que suele aparecer frente a discursos que intentan abarcar tantas cosas.
Sí, porque parece demasiado.
Desde una visión tradicional parecería una mezcla desproporcionada. Sin embargo, analizando el andamiaje filosófico del texto, para el artista esto no diluye la gravedad, sino que ataca la raíz profunda del problema. Él está construyendo un argumento sobre el espectro unificado de la violencia.
A ver, explícanos cómo funciona ese espectro unificado en la mente del artista.
Pues el texto acusa de fondo a un modelo depredador. Es decir, un sistema donde la vida, cualquiera que sea, es vista como un recurso explotable o desechable. El argumento de la ética interespecie postula que una sociedad que normalice el maltrato y la tortura de un animal en una arena, bajo, ya sabes, la excusa del entretenimiento o la tradición, está psicológicamente predispuesta a aceptar otras formas de violencia sistémica.
Ah, ya.
Si se justifica el sufrimiento por placer visual, los umbrales de empatía se erosionan. Y cuando esos umbrales colapsan, pues se facilita que esa misma sociedad justifique el desplazamiento de comunidades o, eventualmente, acepte el bombardeo de civiles por mero control geopolítico.
O sea, entonces, no está diciendo que la muerte de un toro sea idéntica a la tragedia de una guerra, sino que la raíz psicológica que permite ambas atrocidades, pues es la misma, ¿no? Una profunda desconexión de la empatía básica.
Exacto. En el sentido de que la protesta artística se convierte bajo la lente de Jayo Duque en una defensa totalizadora. La sensibilidad, la dignidad y el derecho a la existencia no deben limitarse por fronteras nacionales, ni siquiera por fronteras biológicas.
¿Está cañón?
Sí, para el creador, pintar el dolor de un toro ensangrentado obedece al mismo impulso moral que pintar a la madre frente a los escombros. Es exigirle a la humanidad que vuelva a sentir compasión por el sufrimiento ajeno, sea cual sea.
Es un nivel de coherencia ideológica, ¿eh?, que te obliga a repensar cómo categorizamos las injusticias que elegimos ignorar todos los días. Y creo que este es el momento perfecto para recapitular el trayecto que hemos recorrido hoy con estas fuentes.
Me parece excelente.
Porque lo que comenzamos analizando como simples técnicas de aplicación de agua y pigmento en un papel, pues resultó ser un mecanismo súper complejo para fijar la memoria colectiva.
Sí, el proceso creativo que observamos transforma la acuarela en un acto de resistencia, digamos, obstinada.
Así es.
Hemos visto cómo las imágenes inician en el pavimento mojado de Colombia para documentar el reclamo de los manifestantes. Luego se abren paso entre la maleza y los vagones de tren para exigir visibilidad a los migrantes y cruzan océanos para plantar cara frente a los crímenes de guerra en Medio Oriente sin olvidar el sufrimiento interespecie.
¡Qué recorrido!
Sí, la pintura amarra realidades geopolíticas abrumadoras y las destila en emociones universales de pérdida, valentía y dolor.
Logra que la escala macro de un conflicto se entienda desde la mirada micro, ¿no? O sea, desde una sola bailarina con un paraguas o un niño frente al fuego. Y bueno, todo este recorrido me deja pensando en algo que no viene explícito en el texto del autor, pero que es la consecuencia lógica de su trabajo hoy en día.
A ver, ¿hacia dónde nos lleva esa reflexión final?
Pues mira, vivimos sumergidos en un ciclo de noticias de 24 horas, donde el sufrimiento global es un desfile interminable de notificaciones en nuestras pantallas. Hoy, la inteligencia artificial tiene la capacidad de generar imágenes hiperrealistas de niños en escombros o represión policial en cuestión de, no sé, 3 o 4 segundos.
Totalmente, a un clic de distancia.
Todo es inmediato, fotográficamente perfecto y trágicamente cada vez más sospechoso o efímero. Entonces, ante esta avalancha sintética, vale la pena preguntarnos, ¿será que la lentitud deliberada de sentarse a mojar un papel grueso, la imperfección inherente del trazo humano temblando sobre el lienzo, es el único refugio que nos queda para devolverle el peso real, la sangre y la verdadera humanidad a las imágenes de nuestro propio dolor colectivo?
Es un cuestionamiento profundo, la verdad, sobre si la tecnología puede alguna vez replicar la empatía que requiere la creación artística manual frente a un trauma histórico tan complejo.
Pues ahí les dejamos esa semilla para que germine y la exploren por su cuenta quienes nos escuchan. Muchas gracias por acompañarnos a desempacar estos trazos de memoria. Nos escuchamos en el próximo análisis a fondo.